paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a hablar del fundamento de la espiritualidad conyugal. Porque, ¿hay una espiritualidad conyugal? Para muchos la pregunta no es tan evidente. Y lo vamos a hacer con la propuesta de Juan Pablo II a la luz de la regla del amor. En un artículo de Juan de Dios Larrue, perteneciente al Pontificio Instituto Juan Pablo II. Mirad, Pío XI, siguiendo a León XIII, escribió la encíclica Casti Connubi, el 31 de diciembre de 1930, y lo hizo en un contexto histórico que estaba marcado por dos eventos. Uno, el matrimonio irregular de la princesa de Saboya con el rey de Bulgaria, y otro, que había tenido lugar la conferencia de Lambeth, en la que los prelados anglicanos habían admitido como lícita la posibilidad de impedir la procreación por medios distintos de la continencia. La finalidad del documento pontificio era presentar a los hombres de su tiempo la verdadera doctrina de la Iglesia Católica sobre el matrimonio. Esta encíclica dio lugar al florecimiento de asociaciones y movimientos de espiritualidad conyugal. Posteriormente, el Concilio Vaticano II, con la Constitución Gaudium et Spes, interpretó el término vocación en un sentido inclusivo y propició comprender el matrimonio como una específica vocación a la santidad conyugal, dándole como horizonte último el de la caridad conyugal. Y más tarde, tras el Concilio Vaticano II, todos conocéis la encíclica Humanae Vitae del Papa Pablo VI, que fue contestada. Bueno, ¿cuál es el verdadero fundamento de la espiritualidad conyugal? Parece que esta es la pregunta que debemos hacernos. Y esta es la pregunta que Juan Pablo II intentó resolver para toda la Iglesia. Vamos a interesarnos por el escrito titulado La Regla, que escribió Karol Wojtyła para un grupo de matrimonios al que acompañó personalmente hasta el final de su vida. Bien, Karol Wojtyła comenzó a trabajar con los jóvenes provenientes principalmente del Politécnico de Cracovia y formó un grupo de oración con centro en la Eucaristía. A este grupo lo llamó Rodzinka, pequeña familia. La necesidad de una verdadera libertad y de una amistad con intimidad profunda, que se sentía amenazada por el régimen soviético, condujo a este grupo naciente a sentir la necesidad de salir de los ambientes o lugares comunes en los que se sentían vigilados, y de ahí que se comenzaran a organizar excursiones a la montaña, contacto con la creación. Karol Wojtyła se convirtió pronto en el auténtico guía espiritual y humano del grupo. Karol escribió en su juventud: siendo aún un joven sacerdote, aprendí a amar el amor humano. ¿Por qué? Porque el amor humano es el lugar privilegiado donde Dios en Cristo se revela al hombre. El misterio del amor humano es el que va a permitir conocer el corazón del hombre y de la mujer de una forma nueva. Y además, este amor humano se inserta en el plan que Dios tiene para comunicar al hombre su proyecto de salvación para todos. Decía Juan Pablo II en una carta personal: normalmente se piensa de mí más o menos esto, que yo desearía que todos se casasen, pero pienso que esto es una imagen falsa, porque de lo que se trata es de algo bien diferente. El hombre vive gracias al amor, y la capacidad de amar determina su personalidad en profundidad. Sí, su capacidad de amar, de un amor auténtico, que consiste en un salir de uno mismo, en un aprobar al otro y a los otros, en un dedicarse a la realidad del hombre, de los hombres, y luego, antes que nada, en un dedicarse a Dios. En las excursiones de la Rodzinka, de la pequeña familia, como ya os decíamos, el grupo entró en contacto con el misterio de la creación, y esto favoreció profundizar en la espiritualidad conyugal como una espiritualidad que brota del misterio del amor creador, de un amor que nos precede y del cual el nuestro es siempre respuesta. Ya los teólogos medievales, interpretando el Génesis, habían afirmado que entre los siete sacramentos el matrimonio era el que fue primero instituido por Dios, porque es un sacramento inscrito en el mismo ser humano. En los años 1958 y 59, Juan Pablo II, siendo en aquel entonces obispo de Cracovia, redactó un libro, Amor y responsabilidad. Este libro es una invitación a conocer e interpretar la experiencia del amor humano, y en él se explica que el binomio amor-responsabilidad, amor responsable, manifiesta lo sustantivo de la ética sexual, el amor como bien propio del mundo de las personas, como una realidad que solo se puede explicar en la medida en que alcanza el ser propio del hombre, considerado este en su totalidad. Porque la palabra amor se puede referir al contenido del mandamiento principal que nos dio Cristo, pero también se puede referir a todo eso que se forma entre un hombre y una mujer a partir del impulso sexual, todo eso que está destinado a integrar el eros inicial en el ágape. Esto nos sitúa en la necesidad de explorar la vía que conduce del eros al ágape, lo que hace, en suma, divino el amor. Cuando un hombre quiere para otro el bien infinito, quiere a Dios para ese hombre, porque sólo Dios es la plenitud del bien, y sólo Dios puede colmar de bien al hombre. Para el cristiano, el amor no se dirige simplemente hacia un ideal, un valor elevadísimo, sino que el amor se dirige hacia una persona, o hacia la persona humana. Por esto la felicidad implica siempre una correlación entre el don que se recibe y el actuar perfecto. La experiencia del amor es la más personal que existe. Es el amor el que ayuda a comprender y sentir a la persona, porque es el camino de su educación y de la educación mutua en la vida conyugal. El acto de amor es el acto eminentemente más personal, y es por esto que el amor es capaz de construir una verdadera historia para cada persona, y de modo muy particular para las personas casadas. Queremos decir con ello que la espiritualidad conyugal requiere una educación al amor, porque en el amor se progresa y se madura, y en él la persona humana se promociona hacia su plenitud. Tras Amor y responsabilidad, Carol Wojtyła escribió un complemento poético, una obra de teatro, que tituló El taller del orfebre. Trata del drama interior en tres actos de tres jóvenes parejas de esposos que experimentan el amor con toda su carga dramática, buscan el horizonte de plenitud que sea capaz de llenar sus aspiraciones y sus fuerzas de amar. ¿Qué por qué? Pues porque nada hay que permanezca tanto en la superficie de la vida humana como el amor, pero tampoco hay nada que sea más desconocido y misterioso. La diferencia entre lo que hay en la superficie y lo que está escondido en el amor es precisamente lo que origina el drama. En el taller del orfebre, este camino de maduración en el amor apunta siempre hacia el personaje central de la obra, que no son los matrimonios que os decíamos, sino el viejo y sabio orfebre. El escaparate de su taller es un extraño espejo en el que se refleja el futuro del matrimonio hasta la frontera del misterio, y su balanza, curiosamente, no pesa el metal de las alianzas, sino toda la existencia del hombre y su destino. Hay que dejarse modelar por el amor. Carol Wojtyła nos ofrece tres claves en esta obra del amor conyugal. La primera, trascendencia, porque el futuro depende del amor, ya que el cuerpo no se sacia con el cuerpo, pero a través de él pasa el amor. El cuerpo se manifiesta así como una realidad pascual que esconde un misterio, porque, si os fijáis, a la vez es lugar de comunicación y de separación. El cuerpo no se sacia con el cuerpo porque en él se encuentra la traza de un Dios que es espíritu. El cuerpo revela al hombre, expresa a la persona, y es una realidad sacramental que apunta tanto a la persona como al creador. El destino definitivo del cuerpo humano es la gloria de Dios. Una segunda clave de la espiritualidad conyugal, junto a la trascendencia, la profundidad del amor. Como decía San Agustín, mi amor es mi peso, por él soy llevado a donde soy llevado. El amor es un principio de ser, como una fuerza de gravitación fundamental en la vida de las personas, porque nos lleva a transformarnos progresivamente en el amado. Trascendencia, profundidad y la tercera clave, interrelacionalidad. El amor no es una aventura. El amor posee el sabor de toda la persona, la implica por entero y compromete su destino. El amor no puede durar solo un instante. La eternidad del hombre lo compenetra. Amor, diríamos, es nombre de persona. Y la definitividad del amor implica exclusividad e irrevocabilidad, pues su horizonte es la eternidad. Por eso, trascendencia, profundidad, interpersonalidad del amor conyugal son tres notas esenciales que los cónyuges han de aprender a descubrir y profundizar en la experiencia cotidiana de su vocación al amor. Después de esas dos obras, Amor y responsabilidad y El taller del orfebre, escribió Carol Wojtyła La regla. Lo hizo después de la publicación de la encíclica de Pablo VI, Humanae Vitae. Esta encíclica se convirtió pronto en signo de contradicción, pero el cardenal Wojtyła invitó a los matrimonios a responder a la encíclica con un sí claro y rotundo. Porque esta encíclica, decía Carol, crea las premisas que permiten trazar las grandes líneas de la espiritualidad cristiana, de la vocación y de la vida conyugal, e igualmente de los padres y de la familia. Hay una profunda relación entre teología del cuerpo y pedagogía del cuerpo, y ambas son el núcleo esencial de la espiritualidad conyugal. Aquella respuesta que suscitó la Humanae Vitae venía a que quienes la contestaban tenían una división en sí mismos entre moral y espiritualidad, entre fe y vida. Y es que las exigencias evangélicas de un matrimonio auténticamente cristiano no se pueden asumir sino desde un fuerte dinamismo interior y una auténtica aspiración de santidad que sólo el Espíritu Santo concede en el corazón a los matrimonios que lo suplican. El Papa Benedicto XVI, al recordar la Humanae Vitae, señaló que la palabra clave para entrar con coherencia en su contenido es la palabra amor. Un amor que no puede entenderse como algo exterior al hombre, sino como una realidad que nace del interior y que contiene una irreductible dimensión trascendente. Para el cristiano, el valor espiritual del amor nunca significa una desvinculación del cuerpo o de la carne. Lo contrario, se trata de la forma de llevar la carne a participar de la gloria de Dios. Por esto, el amor es también realidad del cuerpo, no una realidad a someter, sino una realidad a transformar. El cardenal Wojtyła intuyó que no hay amor sin regla, que el amor necesita lo que denominó una norma personalista, una regla que guíe y sostenga su auténtica realización. Y esta regla tiene como destinatarios a los cónyuges en cuanto tales, y es fundamental que marido y mujer colaboren, se apoyen y se sostengan mutuamente en su camino espiritual. Y así, de esta forma, nos encontramos ante la propuesta de una espiritualidad de comunión, porque los cónyuges han de buscar juntos la propia santidad. Pero ojo, no hay una santidad compartida entre los esposos, como tampoco hay un único acto de amor, sino que nos hallamos ante dos actos de amor en una corriente de reciprocidad mutua. La comunión no es confusión, porque el modo de vivir el amor que configura la sexualidad es diferente en el hombre y en la mujer, pero ambos deben vivirlo desde la caridad y la comunión conyugal. Por eso, la caridad conyugal resulta ser el modo propio y específico con que los esposos participan y están llamados a vivir la misma caridad de Cristo que se nos donó sobre la cruz. Esta regla también muestra con claridad una línea divisoria para la espiritualidad monástica o religiosa y la matrimonial, pues los consejos evangélicos, pobreza, obediencia y virginidad consagradas, pertenecen a la especificidad de la primera. Los esposos, a lo que están llamados, es a vivir el espíritu de dichos consejos, y esto incluye una ascesis propia de la experiencia conyugal. La espiritualidad conyugal es continua y por esto ha de ser dinámicamente reelaborada y concretada. Una cosa nos queda por decir, la necesidad de la oración. Sí, la espiritualidad conyugal necesita una morada, una comunión de personas más grande, una familia de familias. Porque el amor humano entre los esposos es hermoso, pero frágil. Es prometedor, pero tan acechado por el entorno hedonista y utilitarista. Este amor conyugal necesita nutrirse del testimonio de otros matrimonios y de la vida de comunión de la Iglesia. El texto de la regla de Carol no es propiamente un texto, sino que es más bien la referencia a una compañía viva de personas. Y por último, cómo no, tenemos que hacer referencia en la espiritualidad conyugal a la Santísima Virgen María. Pues esta ha de ser un referente de modelo. Primero, en cuanto como peregrina de la fe, a esa obediencia de la fe absoluta que demostró, a esa apertura del corazón humano ante el don, que es la autocomunicación de Dios por el Espíritu Santo. Y también, por otra parte, referirnos a María como Madre de Misericordia. Aquí, como dijo Juan Pablo II, para el hombre no hay otra fuente de esperanza que la misericordia de Dios, el misterio del amor que Dios perdona, porque el perdón supera la ofensa de manera sobreabundante, regenerando un nuevo amor, y el perdón es un elemento que no puede faltar en la relación conyugal. Bien, se nos acaba el tiempo, queridos amigos, y hasta aquí esta reflexión sobre la espiritualidad conyugal, una espiritualidad que está destinada a ser viva y por tanto a ser vivida bajo la guía del Espíritu Santo, una preciosa vocación a la santidad. Nos despedimos de todos vosotros hasta la próxima edición del programa, esperando que haya sido de vuestro agrado y sirva a vuestra edificación. Y hasta entonces, que Dios os bendiga.